diferente sobre la palabra fe. O sea, nos hace un poco ambiguo en la definición de la palabra fe. Entonces, queremos empezar a estudiar este tema de la fe. En la Biblia, la fe es fundamental para nuestra creencia cristiana. Como miramos la semana pasada, con la fe es que somos salvos. Es fundamental también para la vida cristiana. La Biblia dice que una vez que recibimos a Cristo, debemos de ya no andar por vista. Muy interesante, dice, no por vista, sino por fe. Somos salvos por fe, pero seguimos viviendo la vida cristiana con fe. Entonces queremos aprender sobre la fe. La primera cosa que queremos aprender sobre la fe es ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Si ustedes buscan en un diccionario lo que significa la palabra fe, van a encontrar algunas cosas. Por ejemplo, confianza, dice el diccionario. Seguridad. Ahora escuchen esta otra, esa está más todavía sofisticada. Una de las tres virtudes teologales. ¿Qué les parecía esa definición? Confianza, seguridad o una de las tres virtudes teologales. ¿Por qué serán las teologales? ¿Se acuerdan de dónde aparecen esas tres virtudes? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pues el mayor de ellos es el amor. Primera de Corintios 13, 13. Son tres virtudes y por eso es que en el diccionario me sorprendió que el diccionario tuviera tal definición. Pero es una de las tres virtudes teologales de la Biblia. En Primera de Corintios 13, 13. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes. Entonces, el diccionario define así la palabra fe, confianza, seguridad. La Biblia también define la palabra fe. Es muy interesante, pero ambas palabras en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tienen el mismo significado. Mayormente lo que quiere decir es confianza, confianza. Pero aún más, la Biblia nos define lo que es fe. ¿Quién recuerda el versículo en la Biblia donde nos define lo que es fe? Hebreos 11, 1. Leámoslo. Vamos a verlo. Muy interesante, hace poco estaba en una escuela y pues sí, alguien habían puesto algunos mensajes en el refrigerador. Y no sé qué tenía que ver la fe ahí, pero alguien escribió este versículo, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Leámoslo, vamos a verlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, ahí está la definición. La Biblia define lo que es fe. La pregunta es, bueno, ¿qué quiere decir esto? Dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cómo será eso? ¿Es una fe ciega? Bueno, hasta cierto punto sí, ¿verdad? Porque dice, fe es la certeza de lo que se espera, tener una seguridad de algo que esperamos, que no hemos visto. Porque dice la convicción de lo que no se ve, no lo hemos visto. Ahora, muchas veces se nos critica a nosotros los cristianos de tener una fe ciega. Y algunos debatimos y decimos, bueno, no es fe ciega. Pero en cierta manera sí es una fe ciega, en el sentido que no estamos creyendo en algo que vemos, sino en algo que no vemos. Y tenemos una plena seguridad de que esperamos algo mejor. Que la vida nuestra tiene algo mejor en el futuro. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos? Algunos dijeron, me parece que fue Tomás que le dijo, Señor, muéstranos al Padre, o Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Ellos querían ver. Querían ver. ¿Y qué les dijo Jesús? ¿Qué fue la respuesta de él? ¿Ok? Y aún más, ¿qué les dice? Más adelante les dice él, bienaventurados los que no ven y han creído. ¿Verdad? Los que no han creído. Fue con Tomás, ¿verdad? Pero salió bien, ¿verdad? Que metió Felipe ahí. Pero les estaba diciendo, bienaventurados, ¿por qué? Aunque no han visto, han creído. A veces yo me pongo a preguntar, yo no sé si ustedes tienen esa misma, se ponen a veces a pensar en su propia vida y en la fe, y uno dice, bueno, ¿será todo esto cierto? Se ha puesto a pensar, sí, ¿verdad? ¿Será cierto esto? Porque no lo vemos. Y uno dice, ojalá, me gustaría haber estado en el tiempo de Jesús, haber estado con los apóstoles, haber andado con Cristo, y entonces sí, yo estaría bien seguro todo el tiempo y nunca pensaría si será esto cierto. Pero interesante que Cristo les dice, bienaventurados los que creen y no han visto. Nosotros somos esos. ¿Sí? Somos bienaventurados nosotros porque hemos creído, pero no hemos visto. Y eso es lo que es la fe. La fe es el primer acto que nos lleva a ver a Dios con los ojos espirituales. La fe es el primer acto que nos lleva a ver a Dios con los ojos espirituales. Es como el ciego que por primera vez ve la luz. ¿Se acuerdan de los ciegos en la Escritura? Aquel ciego que Jesús salvó. Póngase a pensar, vivir una vida completa de oscuridad sin poder ver a nadie. Y una vez ser tocado por Jesús, encontrar que puede ver uno. Imagínense, las primeras imágenes han de ser increíbles. Jamás se podría olvidar. Saber qué son colores, qué es un color verde, un color rojo, color amarillo. Porque una persona ciega jamás ha visto un color. Una cara, ¿cómo es una cara realmente? No tener idea cómo es una cara, ¿verdad? Con los ojos cerrados uno puede tocarse, puede decir, ¿cómo será mi cara? ¿Será redonda, cuadrada? Se ve redonda, pero se ve grande, ¿verdad? ¿Cómo serán esos pelos que tengo en la cabeza? ¿Verdad? Nosotros no nos ponemos a imaginar lo que hace una persona que nace ciega, que nunca jamás ha visto. La primera vez que ve es increíble, puede ver las cosas y me imagino que es una experiencia bastante impresionante. Ahora, la fe hace eso para nosotros. La fe nos deja ver por primera vez a Dios. ¿Se acuerdan la primera vez? Cuando creímos en Cristo. ¿Cómo fue esa primera vez? Fue emocionante. Fue algo increíble. Por primera vez vimos con los ojos espirituales lo que es verdaderamente vivir para Dios. ¿Cómo era Dios realmente? Y eso es lo que es la fe. Fe es la confianza absoluta en Dios y en su palabra, que nos lleva a creer, depender y a obedecerle. Fe es la confianza absoluta en Dios y en su palabra, que nos lleva a creer, depender y a obedecerle. Esos son los elementos que creo yo que están en la Escritura. ¿Qué? Confianza absoluta, creer, depender completamente en Dios y obedecerle. Número 2, ¿por qué necesitamos fe? ¿Por qué necesitamos fe? Miremos en Hebreos capítulo 11, donde leímos la definición de la fe. Y es muy interesante, todo el pasaje en Hebreos 11 habla de la fe de los patriarcas, la fe de los del Antiguo Testamento. Lo encontramos en Hebreos 11. No solamente encontramos la definición de la fe, pero encontramos por qué se necesita la fe. Versículo 6. Véanlo conmigo. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escúchenlo. Leámoslo con cuidado. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Verdad? ¿Quién puede agradar a Dios sin fe? Nadie. Imagínense, pónganse a pensar un momento en nuestra vida. ¿Cuántas veces fallamos con nuestra fe? ¿Verdad? A veces estamos con mucha fe, decimos, Señor, yo creo que tú vas a hacer esto en mi vida. Yo creo que vas a cumplir las promesas. Pero de repente, ya para el siguiente ratito, alguien nos hizo mala cara. O nos llamaron, nos dijeron que no servimos para nada. ¿Qué pasa con nuestra fe? Se apaga, se va abajo. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Qué interesante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios, en primer lugar, dice, crea que le hay. Y segundo, que es galardonador de los que le buscan. La persona que cree, que tiene esta fe, primero tiene que saber que Dios existe. Es por eso que una persona que no tiene fe, que no cree en Dios, no puede llegar a la fe, ¿verdad? Para venir a Dios tiene que tener fe, y esa fe vuelve a decir, Señor, yo creo que tú existes. Esa es fe. Y todos hemos llegado a ese punto de decir, Señor, yo creo en ti. Pero todavía es difícil. Porque otra vez, confiamos en alguien que no vemos. Decimos, Señor, creo en ti, pero me cuesta. Dice, primero la persona debe de creer que existe, que Dios existe. Y segundo, ¿qué es qué? Galardonador, que recompensa a los que le buscan. Dios está dispuesto a recompensar nuestra fe cuando nosotros le reconocemos a Él. Y por eso necesitamos la fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Es necesario tener esa clase de fe. Segundo lugar, sin fe, y todos sabemos esto, no podemos ser salvos. Sin fe no podemos ser salvos. La Biblia dice en Hechos 16, versículo 31. Escuchen lo que dice. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La palabra fe, muchas veces en la Biblia se usa sinónimo con la palabra creer. Creer. Hechos 16, 31. En este pasaje dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Porque la palabra fe es sinónimo de la palabra creer. ¿Qué dijimos que era la palabra fe? Confianza, seguridad, certeza. Para creer se necesita fe. Sin fe no podemos ser salvos. Nadie puede ser salvo sin fe. Es imposible. Todo eso nosotros que estamos aquí lo sabemos. Para venir a Cristo tuvimos que ejercer la fe. Y hasta que no damos ese paso de fe no hay salvación. La gente que está afuera hasta que no da ese paso. Está la que la gente sabe. Mucha gente tiene el conocimiento y todo, pero no da el paso de la fe. Y hasta que no da ese paso de la fe, no puede encontrar la salvación. Tercer lugar, ¿por qué necesitamos la fe? Porque sin fe no podemos vivir la vida cristiana. ¿Sabían eso? ¿Sabían que sin fe no podemos vivir la vida cristiana? Creo que sí, ¿verdad? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Busquémoslo, segunda de Corintios 5, 7. ¿Qué dice San Pablo? Por fe andamos, no por vista. Qué interesante San Pablo, ¿verdad? San Pablo nos da versículos que a veces nos dejan un poco golpeados en nuestra vida porque nos va contra todo lo que nosotros pensamos o creemos. Si le preguntaron a cualquier persona, ¿tú cómo vives? ¿Vives por fe o por la vista, por lo físico? La mayoría de gente dice, no, yo bueno, por lo que es real, por lo que yo puedo tener, por lo que puedo tocar, por lo que puedo palpar. ¿Cierto o no? Soy realista. No soy como ustedes, que les gusta soñar. Y San Pablo dice, no, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Interesante. Decir eso nosotros, a la gente, nosotros andamos no más por vista, sino por fe. Claro, no andamos ciegos, ¿verdad? San Pablo nos está diciendo que ya no vemos. Lo que está diciendo es que nuestra manera de vivir es diferente. ya no es como antes. Antes teníamos que verlo todo, probarlo todo. Si funciona, está bien, lo hacemos. Si no funciona, no lo hacemos, por fe. En estos días hemos estado hablando con los americanos y hay planes para remodelar este lugar, para sacar un préstamo. No tienen dinero, no tienen casi gente tampoco. Y dicen ellos, bueno, lo vamos a hacer por fe. Para algunos de nosotros no, todavía nos ponemos a pensar, bueno, pero ¿qué si no crece la iglesia? ¿Verdad? Eso nos viene a la mente. ¿Cómo es posible que se van a atrever a hacer esto? Y no tienen dinero, en primer lugar. Y segundo, no tienen gente. ¿Cómo le van a hacer? ¿Qué tal si no crece? Esa es la vista, ¿verdad? La vista nuestra dice, no, no podemos llenar esto. Miren los que somos. Somos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son muy poquitos. No vamos a crecer por vista. O nadie viene, no creo que la gente vaya a creer. Esa es la vista. ¿Qué dice la fe? Sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando era Elías o Eliseo? A veces me confundo otra vez, ¿verdad? Elías y Eliseo suenan igual. ¿Era Eliseo? Eliseo que estaba rodeado por aquellos, rodeados por todas las tropas y lo buscaban por su vida, ¿no? Y el siervo estaba todo preocupado. ¿Qué decía el siervo? ¿Qué vamos a hacer? Mira todos los que están en contra de nosotros. Y Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos al hombre, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ojos espirituales, porque obviamente estaba mirando y todo lo que miraba era con la vista, eran los que estaban en contra de Dios, listos para llevárselos, para atacarlos. Pero Eliseo sabía mejor que hay otra vista, la vista espiritual, que solamente se puede ver con los ojos de la fe. Y cuando vio, le pidió a Dios que le abriera los ojos, este hombre pudo ver ¿qué? Carros de fuego y muchos más, y ellos estaban rodeados por todos ellos, muchos más que los que estaban en contra de ellos. Increíble, ¿verdad? Por un momentito ver con los ojos espirituales. Ahora imagínense que estar en el cielo y tener esa clase de ojos. Es una clase de ojos que vamos a tener. Vista espiritual. Y por eso San Pablo decía, no andamos por vista, sino por fe. Pablo está tratando de ayudarnos a aprender lo que vamos a estar haciendo por toda la eternidad. Aprender a ver las cosas, ya no más o solamente por la vista, sino verlo a través de los ojos espirituales. Sin fe no podemos vivir la vida cristiana. ¿Okay? Número 3, dos clases de fe. En la Biblia hay dos clases de fe. Veamos Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Hay dos clases de fe según este pasaje. Vamos a leer del 14 en adelante. Santiago 2:14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay dos clases de fe en este pasaje. ¿Cuál será la primera clase de fe? ¿Cuál será? Cualquiera de las dos. La más fácil es la que debemos tener porque la miraron ahí. Pero ¿cuál es la fe que encontramos ahí? ¿Qué? ¿Qué? Hay dos clases de fe. ¿Cuál es, hermano José Luis?
Hay una fe, la clase de fe que no, que es muerta, uh-huh. Es que yo puedo decir no tengo fe. Y puedo seguir, repetir, yo tengo fe, pero no muestro mi fe haciendo alguna cosa, pues mi fe es muerta. La fe buena es la que si yo digo tengo fe, yo hago cosas para que mi fe muestre algo de nada.
Muy bien. Entonces, la primera clase de fe que encontramos aquí es una fe intelectual. Fe intelectual o fe de la cabeza. Fe intelectual, fe de la cabeza. ¿Cómo es esta clase de fe? Primero, es una fe que acepta las verdades mentales. O mentalmente acepta las verdades históricas. Por ejemplo, la persona que tiene esta clase de fe dice, bueno, sí, la Biblia es un buen libro. Yo lo he leído 10 veces. Me gusta leerlo porque encuentro cosas interesantes. Porque me llama la atención cómo pensaba esta gente. Pero le pregunto a una persona, ¿cómo ha cambiado tu vida? No puede responder. ¿Sí ve? Es una fe que dice, sí, yo creo este libro. O más aún, un poquito más para allá. Le preguntamos a la gente, ¿crees en Cristo? ¿Y qué dice? Sí. ¿Tú sabías que Cristo murió por ti y resucitó? ¿Y qué dice? Sí. Y uno dice, bueno, ya empieza uno a confundirlo un poco, ¿no? Y dice esta persona, ¿qué pasa? ¿Será que es cristiana? Pero cuando llega el punto de decirle, tú ya has dado tu vida a Cristo. O dicen no, o no saben qué estamos preguntando. ¿Por qué? Porque la fe de ella es una fe intelectual. Saben las cosas. Nosotros que hemos venido de trasfondo católico romano, se nos enseñó las verdades. Algunos van al catecismo, ¿verdad? Y aprenden todo el catecismo como máquina, lo aprenden de memoria y saben las cosas. ¿Pero son reales en la vida de la persona? No. Se creen, sí. Pero solamente se cree en la cabeza. Se creen intelectualmente. Esa es una clase de fe. Esta clase de fe es mental. Segundo lugar, vean el versículo 14. Esta clase de fe no produce cambios. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Una fe que no produce cambios. La persona sabe las cosas que tiene que hacer. Entiende y cree las cosas mentalmente, pero no produce cambio. Es una clase de fe sin obras, sin cambios. Número 3, vea versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Ahora, esta gente está creyendo que Dios es uno. Mucha gente le pregunta, ¿todo tú crees en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Y dice, ¿qué? Yo creo. ¿Crees en la Trinidad? Yo creo. Doctrinalmente uno les puede hacer preguntas, yo creo. ¿Tú crees que Cristo viene? Sí, yo creo que va a venir otra vez. ¿Tú crees que Cristo murió por tus pecados? Sí, yo creo. La gente doctrinalmente está bien. Y aquí dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Esta gente creía que Dios era uno. Tenían la doctrina correcta. Pero lo interesante, vea el golpe de Santiago. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué le estaba diciendo? Que esta fe que tenía esta persona, también la tienen los demonios. Esta fe intelectual la tienen los demonios. Y me sorprende porque los demonios en la Biblia aún eran más inteligentes que nosotros muchas veces. ¿Se acuerdan quiénes eran los primeros que decían, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, Altísimo? ¿Quiénes eran? Los demonios. Fueron los primeros que reconocían a Cristo. Que Cristo tenía que callarlos, porque si no, empezaban a decir las cosas, las verdades de Dios. ¿Salvos? No. ¿Condenados al infierno? Sí. ¿Tenían fe? ¿Fe intelectual? Sí. ¿Saben las cosas de Dios? Mejor que nosotros. ¿Saben lo que es correcto? ¿Saben lo que es doctrinalmente bíblico? Por eso no se sorprenden, hermanos, que hay tantas iglesias que tienen la doctrina, que creen en la doctrina. Pero ustedes ven las iglesias y no hay cambio en las vidas de las personas. ¿Por qué tenemos iglesias hoy día hasta con homosexuales? Pastores homosexuales. Gentes en las iglesias homosexuales también. Y doctrinalmente bien. Oran también. ¿Quiere decir eso que son salvos? No. Hace poco, una iglesia bautista del sur, a propósito, se reunió con una iglesia de homosexuales. Y con el propósito de discutir o hablar, de romper el hielo para empezar a dialogar con ellos, aunque la iglesia con su postura siempre ha dicho, nosotros estamos en contra del homosexualismo. Ahora, para algunos de nosotros nos asusta un poquito porque no queremos mezclarnos. Pero una vez, es una iglesia y es un pastor o un ministro homosexual. Y uno dice, bueno, ¿son salvos? ¿Quién sabe? Pero es una fe, si es una fe intelectual, no cambia la vida de la persona. Y muchos de ellos tienen esa clase de fe, que no cambia. Esa es la clase que los demonios tienen, una fe intelectual. Versículo 26, encontramos otra cosa más sobre esta fe. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Nuestro cuerpo, sabemos todos nosotros que no consiste solamente en lo físico, consiste en un espíritu. Somos cuerpo y alma o espíritu. Pero una vez este cuerpo muere, ya no sirve este cuerpo. Mientras el espíritu no esté dentro del cuerpo, el cuerpo no sirve. Es interesante, pero ya no sirve. ¿Y qué dice aquí? Una fe como esta, una fe intelectual, si no tiene resultados, ¿qué dice? Está muerta. Es inútil. No sirve para nada. Y por consecuencia, no hay salvación con esta fe. No hay salvación. Porque está muerta. La verdadera fe no es así. Y esa es la segunda clase de fe. Fe del corazón. ¿Cómo es esta fe del corazón que está hablando aquí Santiago? Primero, es una fe que acepta las verdades de la Biblia. Sí, las acepta. Pero hay algo que hace falta en la fe intelectual y es ¿qué? Actuar. La verdadera fe acepta las verdades de la Biblia, pero ¿qué? Actúa depositando toda su confianza en Dios. La verdadera fe tiene que actuar y dar toda su confianza en Dios. Esa es la clase de fe que habla Santiago. Segundo lugar, es una fe que nos lleva a la salvación en Cristo. Romanos capítulo 10, ¿qué nos dice sobre la salvación por medio de la fe? Romanos capítulo 10, versículo 9. Ya se lo sabe, el hermano Montesioca. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, esa es la clase de fe. Una fe que cree con el corazón será salvo. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. con el corazón se cree. Y por eso cuando hablemos a la gente, tenemos que decirle, tienes que creer, pero de corazón. Ya cuando decimos eso, ya sabe la gente, ¿verdad? Ya por lo menos ya entiende un poquito más. Sabe que no es una fe aquí, sino una fe de aquí. Le decimos, tienes que creer, pero del corazón. Y depositar toda tu confianza en Dios. Dar tu vida completa a Él. Y ya la gente sabe, ¿ya has hecho eso? Ya la gente sabe, no, no lo he hecho. La gente entiende que no ha dado ese paso. Una confianza absoluta en Dios, una fe que nos lleva a la salvación. Y es una fe que lleva a un cambio de vida. Eso es lo que está tratando de decir Santiago en el libro de Santiago, en el capítulo 2. ¿Qué está diciendo? Hermanos, dice, ustedes dicen que son creyentes. Su fe debe demostrar que son creyentes. Porque había gente que dice, oh, viene gente a visitarte tu casa, y tú le dices, le pide de comer. ¿Y qué le dices tú? Ve, en paz, la bendición de Dios que te acompañe. ¿Qué dice Santiago? Santiago, que era una de las personas más prácticas, dice, eso no es fe. Eso el demonio lo cree también, porque tú crees. En vez de tú darle lo que la persona necesita, lo mandas así, que se vaya. Eso no es fe. Dice, tu fe debe demostrar con tus hechos que eres cristiano, que de veras tienes esa clase de fe, porque es una fe que cambia tu vida. Y le da ejemplos del Antiguo Testamento. Abraham, ¿qué hizo? Creyó. Y fue justificado, pero su vida mostró con hechos. Su fe actuó con sus obras. Dice Rahab, la ramera, fue justificada por las obras también, dice. Ahora, muchas veces, a muchas personas en la historia no les ha gustado Santiago. ¿Saben por qué? Porque enfatiza mucho las obras. Y algunos piensan que está enseñando salvación por obras, pero no, Santiago está diciendo, si tu vida dice tener fe, pero no tiene obras, si tu vida no muestra cambio, de tal manera que la manera que te conduces hoy ya no es como antes, entonces si no sucede eso, no es la verdadera fe, porque la fe verdadera lleva a un cambio de vida. Se dice de un hombre que era malabarista, y que una de sus cosas que hacía era pasar el Niágara. ¿Saben cuál es el Niágara, verdad? Allá en Canadá, es una cascada grande, inmensa. Y este hombre había puesto una cuerda de un lado a otro y caminaba en eso. Y le preguntaba, ¿cuántos creen ustedes que yo puedo cruzar esto caminando? Y le dijo, oh, sí, nosotros creemos. Y el señor volvía otra vez, todo el mundo aplaudía. ¿Cuántos creen ustedes que yo puedo pasar caminando en esa cuerda con una carretilla? Todo el mundo, oh, sí, creemos, pasaba. ¿Cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar con la carretilla y cargando un costal adentro? Sí, todo el mundo, pasaba, señor. Por última vez el señor dice, ¿cuántos creen que ustedes que puedo yo pasar con una persona aquí hasta el otro lado y volver? Sí, ok, venga usted, venga, súbase. A la primera persona que encontró ahí. Ahora, eso ya es diferente. Es decir, sí, yo creo, pero a la mera hora, súbase a la carretilla, vamos a cruzar, usted y yo. Eso no es fe, ¿verdad? Y mucha gente dice, sí, yo creo, pero a la mera hora, cuando le subes a la carretilla, ni loco, yo no me subo a esa carretilla. ¿Qué tal si se le rompe la soga o me bota? Eso no es fe, no es fe esa. Y mucha gente dice lo mismo, le comparten, ¿tú crees esto? Sí. ¿Crees que el Señor salva? Sí. ¿Crees que murió por ti? Sí. Ok, ahora cree y arrepiéntete. Ya dice, ¿qué hablaba? O sabes qué, se me hizo tarde con mi trabajo. ¿Sabes qué? ¿Qué tal si te visito a la iglesia? O simplemente nos dice, no, ¿sabes qué? Yo no. Otro día. O yo no estoy listo. No estoy listo todavía. Ah, sí, como decía este hombre gobernador, decía, por poco me convences. Y lo ven a uno que ha dado ese paso. Ve a la gente que está cruzando ahí, para allá y para acá, pero no se atreve a dar ese paso. Bueno, todos entendemos que hay cierto temor, ¿verdad? Dar ese paso. Hay temor ahí. Pero dice la Biblia que para llegar a tener esa fe, tenemos que montarnos en la carretilla y atrevernos que el que nos lleve en la carretilla nos va a llevar y nos va a traer de regreso. Y ese es Dios. Dios puede llevarnos y traernos a una nueva vida. Dice que cree en el Hijo y tiene vida eterna. Y si no, será condenado. Si no ha pasado, ¿de qué? Muerte. Dios nos ofrece ir con la carretilla y pasarnos al lado de la vida si confiamos. Todo lo hemos hecho aquí. Pero ese es el paso fundamental. Y ese es el paso que nosotros tenemos que seguir dando diario a nuestro diario vivir. El paso de la fe. Porque escuchamos sobre las promesas de Dios. Escuchamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero no basta. Tenemos que decir, Señor, yo creo tu promesa y voy a actuar conforme a tu promesa. Muy diferente. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra y por lo que nos enseña sobre la fe. Señor, en esta semana te pedimos que nos ayudes a ejercitar la fe que nos has dado. Ayúdanos a no andar por vista, sino por fe. Señor, necesitamos fe para ver que este lugar va a estar lleno de personas que han creído. Señor, necesitamos fe para creer que esto va a suceder, que esto es algo que tú deseas, esto es algo que tú vas a hacer y será una realidad muy pronto. Señor, sabemos que es por la fe también que creemos que vamos a ser útiles para ti, que podemos salir afuera, compartir con la gente y esperar resultados. Tú tienes a personas que han de conocerte. Ayúdanos, Señor, a con los ojos de la fe ver a esas personas y compartirles el Evangelio. Y Padre, igualmente para esta iglesia americana aquí, que con los ojos de la fe están viendo el futuro. Y quieran realizar planes y proyectos confiando en ti, Señor. Y una vez más ponemos en tus manos nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por habernos hecho ver las verdades espirituales a través de los ojos de la fe. Síguenos ayudando a ver las cosas tuyas a través de esos ojos. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén.